Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Qué bueno tener uno siempre a alguien que lo pueda aconsejar, a alguien que pueda dar su opinión, y no solo desde la teoría, sino desde la práctica, desde el qué hacer del día a día, porque a veces la teoría no necesariamente coincide con la realidad. Y es por eso que en Sumas estamos muy contentos de poder contar con la colaboración de César Moreto, un analista inmobiliario que hace todo desde su quehacer diario, es decir, viene a contarnos aquí no solo lo que nos dice la teoría en términos de finanzas sobre los productos de finca raíz, sino especialmente desde la realidad que vivimos en República Dominicana. Y esto yo creo que tiene un valor altísimo para nuestra audiencia. Si bien, como yo siempre digo, en temas de rentabilidad, en temas de finanzas, no hay alguien que se las sepa todas, pues escuchar diversas opiniones y entender mejor cómo funcionan las dinámicas de los mercados, sí posiblemente nos ayuda a tomar decisiones más informadas y, por tanto, posiblemente más acertadas. Señor Moreta, buenas noches. ¿Cómo va todo? Bienvenido a Sumas.
Buenas noches, Santiago. Encantado de nuevo estar aquí con ustedes y un poco de valor a todo este mundo de las finanzas.
Y te digo que es un lujo tenerte porque a mucha gente le interesa el tema inmobiliario. Desde
Sí,
pequeñitos, yo
sí.
creo que hemos escuchado a nuestros abuelos, a nuestros papás, a nuestros bisabuelos diciendo que una de las inversiones, pues dirían ellos, más seguras
Sí.
son la finca raíz, las
Sí,
propiedades
el bien raíz.
inmobiliarias. Algo que de repente uno puede cuestionar un poco, César, cuando ve los movimientos de los precios en otros mercados. Pero el caso
Sí.
de la República Dominicana, por lo menos hasta ahora, ha sido un camino bastante estable, sin mucho movimiento y en los últimos años, diría yo, de alta valorización. Pero antes de hablar
Totalmente.
de rentabilidad, César, tú nos venías hablando de los aspectos que uno debe revisar para entrar en este mercado y me imagino que hoy lo vas a complementar con ya no solo el mercado, sino los activos específicos. Cuéntanos qué
Correcto.
tema nos trajiste específicamente para esta noche.
Bueno, hubieron dos preguntas bien interesantes y una que vamos a responder hoy por el tiempo, obviamente. Es el tema de qué ver en un activo cuando uno tiene la expectativa de plusvalía o de, como se llama en finanzas, de ganancia de capital. O
Me
sea,
gusta
comprar
eso.
barato para revender caro.
Me encanta que lo acotes porque es que es una pregunta muy usual de las personas que se acercan a uno y le
Sí.
dicen, oye, ¿qué me recomiendas? Bueno,
Sí.
¿qué te recomiendo según qué estás buscando? Entonces tú ya dices, mire, hoy vamos a hablar de activos inmobiliarios cuando se compran para plusvalía. ¿Qué es la
Exacto.
plusvalía? Arranquemos por ahí, César, porque muchos no conocemos del mercado. Entonces, ¿qué es la plusvalía en un activo inmobiliario, en un activo de finca raíz?
Bueno, la plusvalía es más que nada que la apreciación que tiene el activo, ya sea en el tiempo, gracias al desarrollo que tiene colateralmente o directamente. Entonces, esa plusvalía es lo que es como le dicen en finanzas, la ganancia capital que tú tienes del activo. Entonces ya tú la puedes obviamente liquidar cuando revendes. Entonces normalmente pasa, como ya dije, cuando tú compras barato y vendes caro, esa apreciación que hubo es la que puedes liquidar y ganar.
Ok, ¿y es simplemente el cambio del precio, digámoslo así?
Correcto, cuando aumenta y que ese aumento es liquidable. Porque una cosa es, algo importante que muchas veces a veces la gente, y yo acoto mucho, es que una cosa es cuando algo cuesta más y cuando algo vale más. Si algo cuesta más, le afectó a la inflación. Ahora, si algo vale más, entonces ya no necesariamente tiene que costar más. A veces por un nivel de demanda, un producto se puede aumentar su valor. No necesariamente cuesta eso que vale, pero tú puedes liquidar ese valor porque de repente ya pusieron, por ejemplo, en los activos inmobiliarios pasa que cuando ponen una infraestructura nueva o ponen un comercio nuevo, o hacen o por ejemplo la tierra le mejoran los lineamientos, eso ayuda a que el producto valga más, pero no necesariamente que cueste más. Y esas son cosas que es muy importante saberlo porque a veces tú sales Y dice, no, porque la inflación me ayudó a que aumentara más. Sí, pero tienes un valor de reposición, o sea, no puedes salir a volver a comprar con eso. Tu dinero no vale más. Entonces, en el caso de la plusvalía, lo que normalmente se busca para que sea más efectiva posible es que el dinero, es que tu dinero valga más, no que valga menos.
Bueno, listo. Entonces, si yo estoy comprando un inmueble para ganarme ese cambio en el precio de venta, o sea, yo compré a 100 pesos y le estoy apuntando a que el día de mañana valga 110 pesos, ¿qué es lo que debo mirar en ese activo principalmente? No es lo único, pero ¿qué es lo que no me puedo olvidar? ¿Qué es lo indispensable? ¿Qué es lo que jamás puedo dejar de observar antes de realizar esa inversión en ese activo específico que estoy comprando para plusvalía?
Bueno, mira, vamos a llevarlo a tres puntos. Número uno, tienes que ver a nivel de expectativas personales si estás buscando algo en planos, o sea, que no está construido todavía, si estás buscando algo que está ya en construcción o si estás buscando algo que ya está listo. Esos son como los tres escenarios. El escenario de plusvalía va a cambiar mucho con respecto a esos tres puntos, en esa parte. Ya, independientemente de los tres puntos, pues entonces ahí te vas a ir te vas a poner los lentes y vas a ver ahora. A nivel estructural, cómo está proyectado el activo, a nivel legal y a nivel financiero. Entonces, vamos a irnos al primer punto, que es cuando todo el mundo busca plusvalía, que es en la parte en planos, donde la gente entiende que el activo va a ganar plusvalía. Cuando tú en planos ves un activo, lo primero que tú tienes que saber es, a nivel financiero, en qué lista de precio estás comprando. Normalmente en desarrollo inmobiliario, no es la regla, pero lo que normalmente, según vamos a decirlo así, la teoría, tú tienes que tener nueve listas de precios. Entonces, obviamente, la primera lista es la que mejor precio te va a dar. Normalmente, cuando uno busca plusvalía, como ya dijimos, tú tratas de comprar lo más barato posible para poder revender más caro. En esas listas de precios, se supone que cada cambio de lista hace un aumento de precio.
Okay.
Entonces, si tú compras en la primera lista de precios, la que le llaman la FF, la Family and Friends, es muy probable que tú estés comprando a un precio donde tú puedas asegurar una plusvalía, y esa plusvalía es la que te asegura, no la demanda como tal, sino el desarrollador. O sea, el desarrollador proyecta normalmente un aumento de precios según va aumentando su ritmo de venta. Entonces, en base a eso, tú te vas a apalancar a esa proyección de plusvalía y vas a tratar de comprar lo más temprano posible. Obviamente, en ese punto, tú tienes un riesgo, porque como ya sabemos en finanzas, a mayor beneficio, mayor riesgo. Normalmente, en esa primera lista de precios, es muy importante que observes quién es el desarrollador y qué tanta experiencia tiene. ¿Por qué? Porque si estás comprando, o sea, tú estás entrando como socio del proyecto. Pues si el desarrollador no tiene experiencia sacando permisología, estructurando proyectos, si no tiene experiencia, por ejemplo, de repente tú estás comprando a un desarrollador que va a construir alta densidad, pero él tiene experiencia en baja densidad, dígase, por ejemplo, su experiencia es construir casas y de repente ahora saca un proyecto de apartamentos, de 200 apartamentos. Entonces, esa variable es muy importante porque no es lo mismo. A nivel de permisología, a nivel de construcción, a nivel de planeación, no es igual. Entonces, hay que tener muy claro eso porque eso puede afectar el riesgo de la plusvalía. De repente pudieras verte en un escenario donde el desarrollador tenga una contingencia, no sepa cómo manejarla, y como tú cuando compras en planos, está entrando como socio del proyecto, pues te va a afectar tanto lo bueno como lo malo que pasa en el proyecto. Ya en la parte de los escenarios legales, pues lo ideal sería que de repente cuando entres en esa lista de precios, ya sea la primera, la segunda o la tercera, veas qué tan a nivel legal, qué tan estructurado está todo el juego. A nivel, por ejemplo, de figura, quién es la figura jurídica que está de por medio, si es una persona física, si es una empresa, si es una fiduciaria. Eso también te va a ayudar a ver si de verdad tu dinero va a estar, vamos a decirlo así, respaldado en temas legales como tal. Y no necesar aquí pasa mucho que aquí no hay que tener los permisos para salir a vender. Entonces, lo ideal es que por lo menos el desarrollador te muestre, sí hay preaprobaciones de las instituciones, que los desarrolladores te la pueden mostrar para tú entonces asegurarte de que no va a cambiar lo que te están vendiendo o no va a variar. Porque como ya hablamos, puede ser que tú estés comprando en una primera instancia. Entonces, en esa primera instancia pueden haber variaciones debido al ritmo de la venta, debido al comportamiento del mercado, debido a demanda, debido a que no sacaron los permisos definitivos. Entonces, la institución te mandó a cambiar algo en los planos. Entonces, es muy ideal que eso esté claro, porque si tú compraste en ese punto, pues ahí ya en la parte legal es muy relevante esa parte. Ya cuando te vas a la parte estructural como tal del proyecto, pues entonces en ese punto lo que tenemos que ver bien claro es, número uno, qué tan alta o baja densidad maneja el proyecto. Eso es una ventaja y una desventaja dependiendo de la zona donde está ubicado el proyecto. Por ejemplo, es muy bueno los proyectos de baja densidad. Son muy buenos y normalmente suelen ser muy rentables porque son proyectos muy deseados. Cuando hablo de baja densidad, son proyectos que son casas o proyectos donde la altura no permiten alturas, por ejemplo, de cierto nivel en adelante, normalmente 2 niveles, 3 niveles. Normalmente los proyectos que manejan ese escenario de densidad son proyectos que suelen tener muy buena revalorización. Porque normalmente el producto, mientras más cerca de la tierra, más mantiene su valor. Entonces, si tú te vas a un producto, por ejemplo, de apartamentos, pues entonces lo que yo estoy buscando es que si tú me dices, bueno, tú vas a estar en el piso 17, pues entonces ahora tengo que ver qué vista voy a tener desde el piso 17, qué voy a estar apreciando, porque eso te va a definir también si vas a tener buena plusvalía o no, porque recuerden que el objetivo es revender el activo. Entonces, otro punto sobre el proyecto es, a nivel de lo que es la distribución en los planos, ¿cómo está el layout de los planos del apartamento? Es muy interesante que todos hemos vivido en una casa y sabemos cómo el comportamiento de uno en una propiedad. Ese es como, yo digo que esa es la ventaja como de los activos inmobiliarios, que al final todo el mundo sabe que es un baño, que es una cocina, que es una habitación, porque la tenemos, aunque tal vez donde vivamos no sea de nosotros. Entonces, tú sabes si un baño es funcional, tú sabes si una cocina es funcional, tú sabes si una sala es funcional, tú sabes si la iluminación es funcional. Entonces, a nivel de sentido común, ¿cómo tú ves la funcionalidad de eso? Normalmente, yo lo que hago con mis clientes es que contratamos un ingeniero o un arquitecto que nos ayuda a ver el tema de el flujo del aire, la ubicación, el tema de sol, el tema de si están inteligentes las colocaciones de las puertas, las ventanas, el tema de la cocina. Incluso a nivel ya de infraestructura como tal del apartamento, el tema de la misma tubería como tal, si eso está de forma inteligente, porque, por ejemplo, si estás comprando un apartamento, lo que le llaman las baterías, por ejemplo, de plomería, que es donde debe de estar ubicada para cualquier contingencia y demás, todo eso debe de estar bien, bien claro, vamos a decirlo así, en el proyecto. El tamaño de las ventanas, el tamaño de las puertas, la altura de piso a techo, el tipo de, ya cuando nos vamos a terminaciones, el tipo de tope, el tipo de grifería, el tipo de pisos, todo el tema de revestimiento, cómo va a ser. ¿Por qué? Porque si tú quieres revender, pues obviamente mientras más calidad muestres al momento de recibir el activo, pues ya sabes que tienes un precio sostenido en base a lo que está ofreciendo a nivel cualitativo. O sea, no está descompensado lo cualitativo con lo cuantitativo. Entonces, a veces es muy difícil, porque a veces uno con los renderistas se esmeran y ponen cosas que de repente nunca van a estar en el apartamento. Un tipo de revestimiento X, un tipo de piso X, un tipo de ventana, etcétera. Pero no es realmente la calidad que van a entregar. No, de repente no. Lo que te están ayudando a ver cómo pudiera estar el apartamento si tú lo decoras, pero no es la realidad de lo que tú vas a recibir. Entonces, el punto ahí es, a nivel estructural, cómo va a estar esa parte.
Oye,
Ya,
pero
ajá.
ahí tengo unas preguntitas. Quiero echar para atrás un poquito. Empecemos, tú nos hablabas un poquito de que yo tengo que revisar la experiencia del desarrollador, del constructor y los documentos que por lo menos pues ya estén habilitados los permisos para las ventas, etcétera. ¿Es fácil hacer eso? ¿Debo contratar a alguien? ¿Debo asesorarme? ¿Tengo que pagarle unos abogados? ¿Cómo puedo yo revisar efectivamente eso? Segundo, tú nos hablabas ya del tema estructural, ahorita nos hablabas de las tuberías, nos hablabas un poquito de cómo le pegaba el sol, etcétera. ¿Hay algunas herramientas que me permitan hacer eso a mí directamente o tengo que contratar a un ingeniero para que me ayude a mirar estos temas?
Bueno, si te da la, si tienes la capacidad de contratar a un especialista es mucho mejor.
Okay.
Por ejemplo, en mi equipo yo tengo ingenieros, tengo financieros, tengo legales, tengo gente de arquitectos que como que ven en 360 toda esa parte. Ahora, si tienes la experiencia ya, porque de repente tienes muchos años comprando propiedades y demás, pues ya es fácil seguir todo ese proceso para el que lo conoce, aunque no sea un experto en ninguna de esas áreas. Porque básicamente no cambia mucho, vamos a decirlo así, esos puntos. Lo único delicado es que no te traicionen los sesgos, es lo que yo siempre digo, porque como dicen por ahí, el peor paciente de un médico es el mismo. Entonces, entonces es un poco delicado ahí. A veces uno se puede traicionar sin querer por no ver algunos puntos, pero sí. Sí sería ideal que contrates especialistas en cada punto, tanto legal, financiero y estructural, para que puedan mitigarte cualquier escenario y puedas tener una revalorización sostenida.
Bueno, muy bien. César, ¿algo más que quieras añadir? Que tengamos que tener en cuenta que sea indispensable al momento de comprar un inmueble para plusvalía.
Bueno, sí, como ya le mencioné, ya sí, como algo que puede cambiar mucho es si es un terreno, una casa o un apartamento. En estos casos hemos hablado mucho sobre el tema ya de productos listos como caso de apartamento. La parte importante para mí es entender también, por ejemplo, qué nicho está buscando el desarrollador. Y en base a eso, qué equipamiento tiene el proyecto como tal. Por ejemplo, no es lo mismo un proyecto, por ejemplo, de apartamentos hecho para residencias, para personas que van a vivir ahí. De esa persona que van a vivir ahí, eso parte de un nicho también, si van a ser parejas, si van a ser familias, entonces eso te va a definir si deben de ser de una, de dos, de tres habitaciones. Igual, si es vacacional, qué tipo, cantidad de habitaciones es y qué nivel de equipamiento tiene el desarrollo como tal. Cuando hablo de nivel de equipamiento, estamos hablando de, número uno, a nivel de infraestructura, cómo está estructurado, ¿verdad? En los servicios básicos que necesita, seguridad y demás. Y ya número dos, a nivel de amenidades. De repente, tal vez un proyecto residencial como tal, que sea para personas vivir, no sea tan bueno que tenga tantas amenidades porque le aumenta mucho el costo de vida al propietario. Entonces, el proyecto no se ve, no es tan, no es tan revendible como quisiera porque ya cuando se supone que tú lo quieres revender cuando está listo. Entonces, cuando tú le dices al que le va a vender, ah, pero el costo de mantenimiento son tanto, él va a decir, no, pero espérate. Eso no me cae en mi calidad de vida o mi estilo de vida, me sube demasiado. Lo ideal es que sea mayormente lo más sobrio posible el tema del equipamiento de amenidades. Ahora, si es un proyecto para renta vacacional con fines de renta de Airbnb y demás, pues sí, ahí sí ya se busca entonces que tenga un mejor equipamiento de amenidades porque ayuda muchísimo a que el producto pueda rentarse lo más al mejor precio posible y obviamente tú puedas tener un mejor retorno sobre eso. Entonces, es bien relativo esa parte y es muy bueno verlo porque a veces nos encanta que tengan muchas amenidades, pero si lo queremos vivir, pues eso de repente, si a quien el desarrollador lo hizo, es para residentes, pues de repente el producto se vuelve un elefante blanco en la zona donde está. Y eso es un poco delicado. Ya hemos visto muchas áreas que tienen que quitar amenidades porque no es sostenible para los residentes, ni siquiera la pagan y se pierden,
Sí, se deteriora por falta de
se deterioran,
mantenimiento, es
exactamente, es la
terrible.
palabra.
César, nos va a tocar dejar hasta acá, esperar a ver qué preguntas tiene nuestra audiencia y continuamos próximamente contigo, porque este es un tema que interesa muchísimo a todo tipo de inversionistas en el país. Gracias por acompañarnos
Total.
esta noche, señor, y te esperamos
Un gusto.
próximamente.